¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Lo de esta mañana ha sido un acto simbólico. La solemne apertura de la legislatura era hace ya un tiempo un trámite. Llegaba el día, el rey iba al Congreso, pronunciaba un discurso, los diputados escuchaban, terminaba el acto y cada mochuelo a su olivo. Esto hoy ha cambiado, y bastante. En la Españeta odiadora en la que vivimos, todo le molesta aquí a todo el mundo. Si hay algo por lo que nos caracterizamos los españoles, es por tener una epidermis extremadamente fina y por sentir una irrefrenable atracción por el arte de hacer el tonto. Hoy, en su afán por demostrarse denodadamente indignados, los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, los proetarras de Bildu, los radicales independentistas de la CUP y el Bloque Nacionalista Gallego le han dado un plantón al rey de España porque no han asistido al acto de apertura de la legislatura. Nótese que tres de estos cinco partidos que se han largado son socios hoy de investidura de Pedro Sánchez. Lo que tienen en común todos ellos es la aversión a la monarquía española, con la que quieren romper. Le sentó muy mal aquel discurso del día 3 de octubre del año 2017 que pronunció el rey en televisión para frenar el golpe de Estado que algunos jueces dicen que fue una ensoñación. Hoy todos estos partidos han firmado un manifiesto que han leído en español, catalán, gallego y euskera, y en el que han proclamado que no tenemos rey. Hombre, tenerlo lo tienen. Otra cosa distinta es que no lo reconozcan.
El rey no es un interlocutor válido para nosotros, ni tiene la legitimidad de nuestros pueblos.
Esta que han escuchado es Laura Borràs, portavoz del partido de Carles Puigdemont, que hoy ha dicho esto, pero que hace 2 meses le faltó el tiempo para ir corriendo a la Zarzuela a ver a Felipe VI en la ronda de contactos previa a la investidura. Y le dio la mano, y bien que sonreía. Hoy toca un poquito de postureo. Comencemos por recordar que estos diputados que han firmado este manifiesto cobran del país al que tanto odian entre 7.500 y 5.000 euros al mes. Y que cobrarán mucho, pero leer han leído más bien poco. En su manifiesto dicen que rechazan mayoritariamente la figura de una institución que se sustenta en el objetivo de mantener e imponer la unidad de España y sus leyes, negando así, han escrito, los derechos civiles, políticos y nacionales. Estos derechos, desde luego, existen en España. Y hay que decir que no es Felipe VI quien defiende todos estos valores, que por supuesto también, sino la Constitución española que algunos de estos partidos han intentado tumbar. La jornada de hoy ha sido muy interesante. Miren, como un día como hoy, hace 4 años, los dirigentes de Podemos no aplaudieron ni a la entrada del rey, ni tampoco aplaudieron su discurso, sus palabras. Hoy ha sido impagable ver a Pablo Iglesias, a Irene Montero y al proletario Garzón aplaudiendo al que con desprecio denominan ciudadano Borbón. Cabe preguntarse a qué se debe este fenómeno. En los últimos 4 años nada ha cambiado en el discurso del rey. Sigue siendo el mismo, sigue pensando lo mismo, sigue defendiendo lo mismo y le sigue preocupando lo mismo, que es sobre todo la unidad de España. No consta que el discurso de Felipe VI haya mutado. Lo que sí que consta es que el matrimonio galapagueño ha comenzado ya a pisar alfombra roja. Y lo que también consta es el interesado postureo con la corona de estos republicanos de todo a 100. Hoy Pablo Iglesias hasta ha acudido al besamanos, el mismo al que hace solamente 4 años no iba, justificándolo de esta manera.
¿Para qué se hace una recepción? ¿Para qué se hace un besamanos? Para hacerse fotos, porque eso no sirve para nada. Y en este país hay algunos que dicen que hacerse una foto con el rey mañana, que el besamanos, que el desfile, son más importantes que el hecho de que una mujer muera por no poder pagar la luz. Bueno, pues nosotros no vamos a estar ahí. Con respecto a si es desplante o no, pregúntenselo al jefe del Estado. Pregúntenle al jefe del Estado si siente que nosotros le estamos haciendo un desplante. Nosotros hemos sido siempre enormemente respetuosos con la institucionalidad, pero hay protocolos que responden al pasado.
¿Cómo iba Pablo Iglesias a saludar al rey? ¿Cómo iba a ir a saludar al monarca? Bueno, pues como los tiempos cambian, hoy el muy vasallo hasta le ha dado la mano al rey Felipe VI. Oiga, no hay nada como el poder para olvidarse de las revoluciones de Campingás y empezar a vivir bien, formando parte, por supuesto, de todo aquello que una vez prometiste eliminar.
Es Radio. es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticias. Y como acaban de escuchar, con un mensaje de unidad y apelando a que se termine la confrontación entre partidos, ha abierto a la 14ª legislatura Felipe VI. Antes que él, tomaba la palabra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para agradecer al rey su labor.
Quiero terminar mi intervención como presidenta del Congreso de los Diputados con un voto nacido del respeto y la mayor consideración por vuestra función, vuestra posición institucional y el desempeño de vuestra tarea.
Solemne apertura en la que los diputados de Vox han vuelto a protagonizar un pequeño encontronazo con los del Partido Socialista porque se han ido de sus sitios y han ido a ocupar la bancada del PSOE en el hemiciclo. Y todo en un día en el que, como les decimos, los socios de Pedro Sánchez han dado plantón al rey Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana.
No tenemos rey. Las fuerzas políticas independentistas, soberanistas y republicanas queremos manifestar la monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa.
Se han unido los independentistas en el Congreso, pero cada vez más separados en Cataluña. En unos minutos les contamos los detalles de cómo está la cosa de la gobernabilidad en esta autonomía. Ausencias, las del Congreso, que ha reprochado el presidente de Vox, Santiago Abascal, que cree, no obstante, que refuerzan todavía más la lealtad de su formación a la corona.
Nos vemos en la obligación de reiterar nuestra lealtad al pueblo español, nuestra lealtad al rey y nuestra lealtad al régimen constitucional. Asistimos a una progresiva batasunización de la política española. No vamos a permitir que pasen ni por encima de la ley ni por encima de más de media España.
Hay partidos políticos que tienen líos internos y bastante serios, por cierto. En Ciudadanos continúa la batalla entre Inés Arrimadas y Francisco Igea por el rumbo que debe tomar a partir de ahora la formación naranja. El vicepresidente de Castilla y León se niega a que Ciudadanos se integre con otras formaciones para las elecciones de Cataluña, Galicia y el País Vasco, como propone Inés Arrimadas, que le ha contestado así.
Yo defiendo un modelo más participativo, más abierto a la sociedad civil, con más rendición de cuentas, pero no el modelo de baronías que, con todo el respeto, pues defiende mi compañero.
Y en este día les vamos a contar también qué sabemos sobre el dinero de los fondos reservados que supuestamente habría gastado el gobierno de Mariano Rajoy para proteger al Partido Popular de su caja B. Desde Unidas Podemos, Echenique pide explicaciones.
Pensamos que esto es un caso muy grave, pensamos que hay que averiguar el alcance, es decir, ¿para qué más operaciones se han utilizado fondos reservados? Y pensamos que el señor Casado debería dar inmediatamente explicaciones respecto de esto.
Enseguida entramos en este asunto, pendientes además, muy atentos a esta hora, al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El espacio aéreo está cerrado en estos momentos después de haberse detectado el vuelo de drones no autorizados en las inmediaciones de este recinto. Esto está provocando muchos problemas. Aviones dando vueltas, esperando tener una pista de aterrizaje. Hay también otros aviones que han sido desviados a otros aeropuertos cercanos. Desde las 12:30 ni aterrizan ni despejan vuelos en el principal aeropuerto de España. Sobre el coronavirus, sepan que el turista alemán ingresado en La Gomera se encuentra bien y sin síntomas, Noelia Bautista.
Mañana el Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas para tratar la crisis provocada por este virus, que ya ha matado a 361 personas en China y ha infectado a 17.200 personas en el país y a otras 157 en 24 regiones del mundo.
Después de que el viernes hiciera oficial la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Bruselas ha ofrecido al gobierno de Boris Johnson negociar en los próximos meses un acuerdo comercial sin aranceles y cuotas para todos aquellos productos y bienes que entren en el mercado único europeo provenientes del Reino Unido. Johnson ya ha avisado de que no está dispuesto a alinearse con las reglas que le quieran imponer desde la Unión. Y una cosa más en Crónica Internacional, hoy los candidatos estadounidenses dan el primer paso hacia la carrera a la Casa Blanca con los caucus de Iowa. Con Donald Trump prácticamente seguro para repetir como candidato republicano, la duda está en saber quién va a ser su rival por parte de los demócratas.
es noticia.
Tercer día del mes de febrero, lunes, que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Miguel Ángel Oliver continuará siendo el secretario de Estado de Comunicación a pesar de las críticas cosechadas en esta nueva etapa. Oliver tendrá por encima al director de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo.
España recibió casi 84 millones de turistas internacionales en 2019 y encadena así 7 años de máximos históricos, según el Instituto Nacional de Estadística. También fue récord lo que gastaron, más de 92 mil millones de euros, un 3% más que hace un año.
Ana Botín compra 1 millón de acciones del Banco Santander por algo más de 3 millones y medio de euros. Es la tercera compra de acciones por parte de Botín en 3 meses. Entre octubre y diciembre compró más de 4 millones de acciones.
Caen un 7,6% las matriculaciones de automóviles en el primer mes del año. En enero se han vendido algo más de 86 mil unidades y tan solo aumenta el número de vehículos que se matricularon para empresas.
Y repunta en enero el número de muertos en carretera. 85 personas han perdido la vida, 12 más que en enero del año pasado. Es el primer dato negativo tras el cierre de 2019 con 1.098 fallecidos, 90 menos que en 2018.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, altas temperaturas para esta época del año, este lunes 36 provincias españolas van a registrar máximas de entre 20 y 26 grados, sobre todo en el área mediterránea y Canarias, aunque también va a hacer calor, por ejemplo, en Córdoba y Murcia. Los termómetros por allí, 25 grados. Significativo, también llamativo, que en San Sebastián vayan a llegar a los 24, a los 20 en Pamplona y en Vitoria, cielos despejados en prácticamente todo el país. Eso sí, va a haber probabilidad de algunos bancos de niebla en la meseta norte y Castilla-La Mancha.
Es noticia. Es radio.
El deporte a partir de las 3 menos 10. David Inuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Acabó ayer la jornada número 22 de la Liga Santander, de la Liga en Primera División, con el liderato del Real Madrid, el ascenso del Getafe en la tercera posición y con el Barcelona 2, Levante 1, que cerraba la jornada como último partido. A partir de mañana vuelve la Copa del Rey, cuartos de final, único partido. Mañana van a jugar a las 9 y media Granada contra Valencia. Además, en tenis ya es oficial, Novak Djokovic le ha arrebatado el número 1 a Rafa Nadal tras ganar ayer el Open de Australia.
2 y 11 minutos de la tarde, 1 y 11 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con la última hora en Barajas.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Es noticia. Es radio.
En Barajas tenemos el espacio aéreo cerrado por la presencia de drones que se han detectado en este aeródromo. Ya saben ustedes que cuando, por ejemplo, ha sucedido esto en Reino Unido hace relativamente poco tiempo, unos 2 años, el espacio aéreo en aeropuertos como Heathrow se cerró inmediatamente. Comportan estos drones un serio peligro para la seguridad de las aeronaves y, por supuesto, de los pasajeros que vuelan en su interior. El tráfico aéreo aquí en Madrid ha quedado cerrado a las 12:40 de la tarde por la presencia de este tipo de aeronaves privadas en el aeródromo. Por supuesto, privadas y más que prohibidas, ¿no, Lea Bautista?
Drones que han sido avisados por 2 pilotos que automáticamente lo han notificado por la peligrosidad que avanzabas a en aire y ha activado un procedimiento de desvío masivo de aviones a los aeropuertos más cercanos que impide el despegue y aterrizaje de aviones a esta hora en el aeropuerto de Barajas. Así las cosas, en aire ha confirmado que los aviones que se dirigen a este aeródromo en este momento están siendo redirigidos a otros aeropuertos y pide por ello a los pasajeros que consulten sus vuelos antes de iniciar su desplazamiento hasta allí. De momento está previsto que la alerta se mantenga activada hasta las 2:40 de esta tarde, información que ha confirmado también el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ante este capítulo en aire, ha recordado que los drones no son juguetes y que volarlos en las proximidades de un aeropuerto es una infracción grave que puede acarrear una sanción de hasta 90.000 euros. Recuerda además que para volar un dron en espacio aéreo controlado se requiere previamente un estudio aeronáutico de seguridad que analice y mitigue los posibles riesgos. Una vez obtenida esta autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, se debe contactar también con el Departamento de Coordinación Operativa del Espacio Aéreo de Enaire para coordinar, Juan Pablo, esta operación.
Gracias, Noelia. Esta es la última hora que tenemos desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez. Ya saben ustedes, a partir de las 2:30 actualizaremos la información, por supuesto, si ustedes están pendientes de coger un vuelo. Será evidentemente esta información de servicio público en la que nos centraremos en los próximos minutos. Hoy, además, en otro orden de cosas, ha comenzado oficialmente la legislatura. Pudiera parecer que la rigidez de un acto como el que hoy hemos vivido, en la solemne apertura de la legislatura, es algo aburrido, sin mucho que contar y con poca sustancia. Hoy hay que decir que esto no ha sido así. Por empezar con lo primero, el rey Felipe VI ha acudido al Congreso de los Diputados y ha visto que en la bancada de donde se sientan los diputados, hoy estaban los del Congreso y también los del Senado, solemne apertura de la legislatura, las Cortes Generales estaban allí en pleno, faltaban 50. 50 que pertenecían a los dirigentes de los grupos parlamentarios de Bildu, Esquerra, Junts per Catalunya, la CUP y el Bloque Nacionalista Gallego, que solo una vez que se haya ido el rey, esto es lo que dicen, vamos a poder empezar a ver una solución a los muchos problemas que tiene este país. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Todos los partidos nacionalistas y separatistas, a excepción del PNV, se ausentaban de la sesión solemne y una hora antes convocaban a la prensa para leer un manifiesto que encabezaba el socio principal parlamentario del gobierno, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.
No tenemos rey. Democracia, libertad y repúblicas. Las fuerzas políticas independentistas, soberanistas y republicanas firmantes de esta declaración queremos manifestar. La monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa.
El resto de portavoces separatistas leían al completo el manifiesto sin admitir preguntas, un manifiesto en el que se dice también que una democracia real solo será posible desde la ruptura con la herencia, las bases y los valores que representa el rey y su figura.
Y más tarde el discurso de la presidenta del Congreso de los Diputados y del rey Felipe VI, discurso aplaudido por los dirigentes del gobierno que pertenecen a Podemos. Al del rey, le han aplaudido, nos referimos, Pablo Iglesias, lo ha hecho también Irene Montero, lo ha hecho también el ciudadano Alberto Garzón, que han ovacionado con palmas tenues al monarca. Hay que decir que daba la impresión de que no había mucha incomodidad en lo que hacían, y sí un poquito de gesto forzado. Aplaudían de una manera bastante leve. Lo más relevante de lo que ha dicho el rey es este pasaje en el que ha recordado que España no puede ser de unos contra otros, sino de todos y para todos. Lo que da una clara muestra de que una de las principales preocupaciones de la corona es la de la desunión de una ciudadanía que tenga bloques enfrentados. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Un discurso medido, planificadamente pausado y con vocación de rebajar la tensión existente en el Parlamento más polarizado y fragmentado de la historia reciente. Primer mensaje, recordar que las Cortes Generales son un lugar de encuentro simbólico de todos los españoles, de sus anhelos y preocupaciones, y no un lugar para el enfrentamiento.
España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece.
Mensaje entre líneas tras la bronca vivida en las últimas sesiones aquí en el Congreso, pero también otro aviso a navegantes o ausentes. En una legislatura que depende de los independentistas, Felipe VI reivindica la plena vigencia de la Constitución y hace una defensa férrea de la Carta Magna como lugar de encuentro, fruto del diálogo y el acuerdo, y en defensa de la gran nación que es España.
Para caminar por esa senda tenemos la base más firme con la que España ha contado en nuestra más reciente historia. Nuestra Constitución, que ha sido el lugar de encuentro de todos los españoles, de diferentes modos de entender y sentir España, con una inequívoca vocación integradora e incluyente, a la vez que respetuosa con nuestra pluralidad y diversidad territorial.
Discurso con el que declaraba abierta la 14ª legislatura en un tono más frío que en otras ocasiones, en un momento en el que se cuestiona su figura, y precisamente de ahí la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le precedía haciendo una defensa del pluralismo político, pero también con este caluroso apoyo al rey Felipe VI.
Quiero terminar mi intervención como presidenta del Congreso de los Diputados con un voto nacido del respeto y la mayor consideración por vuestra función, vuestra posición institucional y el desempeño de vuestra tarea. Por eso, con toda la solemnidad de esta ocasión y con la representatividad que el cargo me confiere, les digo: ¡viva la Constitución y viva el rey! ¡Viva!
Apoyo coronado por una ovación cerrada en la que hemos visto una de las imágenes del día, no por esperada menos impactante, Juan Pablo, la de Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Irene Montero y Yolanda Díaz, los cuatro ministros de Podemos aplaudiendo al rey, actitud de esos miembros del Ejecutivo de Podemos que ha contrastado con la de su grupo parlamentario. La mayoría de los diputados de la formación morada ha permanecido en pie con las manos caídas.
Bueno, pues eso es exactamente lo que ha sucedido. Como cada vez que habla el monarca, hay que decir que todos los partidos políticos salen a interpretar lo que ha dicho, pero lo vienen a interpretar justo como aquello que ellos mismos defienden. Es curioso, pero siempre el rey, las palabras del rey coinciden con su argumentario. Congreso, Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, y han sido los partidos constitucionalistas los primeros que han celebrado el discurso del monarca nada más terminar con vivas al rey dentro del hemiciclo. Ya después, desde el Partido Popular ha comparecido Pablo Casado destacando ese mensaje a la concordia lanzado por el rey.
Queremos señalar las palabras de apelación a la concordia y también de ese país que no tiene que ser un bando contra otro, sino que tenemos que tener objetivos comunes y desarrollarlos juntos, tanto los representantes de los españoles en las Cortes, partidos políticos y también la sociedad civil. Creo que hoy ha sido un día de contrastes porque el discurso del rey ha sido un discurso de concordia, de mirar al futuro, pero hemos lamentado la rueda de prensa previa que los socios de este gobierno han hecho insultándole.
Y Pablo Casado también pedía a Sánchez que condene la rueda de prensa anterior a ese discurso del rey en la que los separatistas han atacado al monarca. Por su parte, también han valorado el discurso desde Podemos. Lo hacía el portavoz de la formación morada, Pablo Echenique.
Es verdad que han faltado referencias a grandes retos que tenemos en nuestro país, como el mercado laboral, como la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres, o como la lucha contra el cambio climático. Pero también es verdad que el jefe del Estado ha hablado claramente de diálogo, de convivencia, de una apuesta por los acuerdos y por la palabra, que a buen seguro no habrá gustado a las bancadas de la derecha y la extrema derecha.
Y otros, como los socialistas, Juan Pablo, han preferido mantener silencio después de ese discurso del rey.
Dejamos las Cortes y vamos a Cataluña, donde no reina precisamente la paz.
Es noticia. Es radio.
Tenemos a dos socios de gobierno que siguen a vueltas con los reproches por la negativa de Esquerra a conservar a Quim Torra su acta de diputado. Ya saben ustedes que estamos pendientes de que Torra fije la fecha de las próximas elecciones. Da la impresión de que el dirigente separatista lo va a dilatar al máximo para torpedear las negociaciones que el PSOE tiene previsto reactivar en las próximas semanas con Esquerra. Quiere decir que de momento, el jueves a las 12, tenemos cita marcada en rojo en el calendario. Pedro Sánchez y Quim Torra, cara a cara, dicen los de Puigdemont que si de ahí no sale una fecha para la mesa de diálogo y un compromiso para designar a un mediador, con ellos que no cuenten, que ellos no van a facilitar que ese instrumento de diálogo vaya a prosperar. Y ojo, porque se abren tres posibles fechas para las elecciones. Conozcámoslas. Esmeralda Ruiz.
Todo dependerá, empezando por esto último, Juan Pablo, del recurso del presidente catalán Quim Torra. Ha optado el separatista por agotar al máximo los plazos. Hoy es el último día para presentar un recurso de casación por el caso de los lazos amarillos, y en función de la decisión que tome el Supremo, admitir o no ese recurso, el calendario para las próximas elecciones nos llevaría a junio, a julio o a noviembre. En Junts no tienen candidato. A Puigdemont ahora no le conviene tomar una decisión hoy, dicen los suyos, que lo mejor es que repita el fugado. En cualquier caso, de esta decisión va a depender el futuro de la mesa de diálogo con el PSOE. Esta mañana Meritxell Budó volvía a recuperar la figura del interlocutor porque no se fían. Somos escépticos, tenemos ganas y voluntad, creemos que la manera de resolver esto es a través del diálogo y la negociación, pero el gobierno y el Partido Socialista nos han demostrado, ha dicho ella otras veces, que no podemos confiar. Y en Esquerra, que también entran en escena hoy, primera rueda de prensa tras el anuncio de elecciones, dicen que es un error seguir con la dinámica de reproches.
Que no podemos anar a unes eleccions al Parlament de Catalunya.
No podemos ir a unas elecciones con el independentismo dividido, lanzándonos dardos. Tenemos que entendernos, reconstruir confianzas, coser consensos.
Construir confianzas y recusir consensos.
Lo ha dicho Marta Vilalta en un discurso claramente dirigido a blindarse ante cualquier injerencia que pueda poner en peligro el diálogo con el Partido Socialista.
Gracias, Esmeralda. Seguramente recordarán ustedes el caso Kitchen. Es uno de los escándalos que ha protagonizado la administración, el gobierno de Mariano Rajoy, del que las investigaciones apuntan al uso de fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas. Por lo pronto, este escándalo le ha costado la imputación a Francisco Martínez, el que fuera número 2 de Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior. Hoy niega que aprobase 500.000 euros de fondos reservados para espiar al que fuera tesorero del Partido Popular, Miguel Ángel Pérez.
Buenas tardes. El ex número 2 de Interior durante el mandato del popular Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, ha calificado de falsas las informaciones de la cadena SER que le atribuyen haber aprobado una disposición de 500.000 euros de los fondos reservados utilizados para la llamada Operación Kitchen y espiar así al que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas. Martínez es investigado en la Audiencia Nacional en el marco del caso Villarejo. Fuentes de la causa consultadas apuntan que la Operación Kitchen fue desclasificada por el Consejo de Ministros en diciembre de 2018 y que la gestión de fondos reservados exige la firma conjunta de al menos dos de un total de tres personas. Según Martínez, toda la información relacionada con tales hechos está bajo secreto de sumario y se ve obligado a defender, dice, su honorabilidad. La indiciaria implicación de su persona en graves responsabilidades, advierte Martínez, constituye una grave lesión del derecho al honor si no existe un fundamento sólido para tales insinuaciones. Precisamente sobre el caso Villarejo publicamos en Libertad Digital que el excomisario judicial de Alfredo Pérez Rubalcaba, Juan Antonio González, reconoció que este investigó el caso Gürtel durante el gobierno del PSOE. González aseguró durante la comisión de investigación sobre la financiación del PP celebrada en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2017 que Villarejo facilitó investigaciones de interés policial en algún caso.
Una última cosa. En el Ministerio de Trabajo hoy hemos asistido a tomas de posesión de nuevos altos cargos con la presencia de la ministra Yolanda Díaz, dirá usted. Pero todavía siguen tomando... Es que son muchos altos cargos los que ha designado Pedro Sánchez. Bueno, la ministra ha vuelto a insistir en la importancia del diálogo social en la legislatura y ha lanzado un aviso a los organismos que elaboran previsiones. Vamos, que no les va a hacer ni caso. Rocío Regidor.
Un acto que ha contado también con la presencia del ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escriba, al que no veíamos desde su toma de posesión. La ministra de Trabajo y Economía Social ha advertido que los macroíndices económicos no guiarán exclusivamente su actuación durante estos años porque su objetivo es que la recuperación se note en los hogares.
Cumplimos también con Europa y con lo que la mayoría social de este país nos exige. No queremos que los macroíndices económicos sean nuestra exclusiva hoja de ruta. Queremos que la recuperación económica se celebre en las casas, que el poder adquisitivo de las personas que viven de su trabajo esté en los hogares, propiciando el bienestar, permitiendo trabajos y vidas mejores para todas y para todos.
En concreto, hoy han tomado posesión el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, la subsecretaria del ramo, así como los tres directores generales de los que dispondrá su ministerio.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio, es noticia, con Juan Pablo Polvorinos.
Tenemos noticia de ultimísima hora. Les hemos contado al inicio de este informativo que el espacio aéreo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el principal aeropuerto del país, se ha tenido que cerrar como consecuencia de la detección del vuelo de drones privados en los alrededores del aeródromo sin autorización. Insistimos en que hay noticia de última hora, Noelia Bautista.
Pues ante el peligro que ello comporta, como les hemos contado en el informativo, en aire a las 12:40 cerraba el espacio aéreo, como decimos, pero la normalidad a esta hora está volviendo paulatinamente al aeropuerto, que ya tiene en funcionamiento cuatro pistas. Esta vuelta a la normalidad no ha podido evitar que en aire haya desviado algunos vuelos a los aeropuertos cercanos, así que recomiendo a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo antes de iniciar el desplazamiento al aeropuerto. Concretamente, el gestor de infraestructuras aeroportuarias ha informado de que entre los vuelos desviados están 7 que se han dirigido a Valencia, 3 a Barcelona, 2 a Alicante, Elche, otros 2 a Valladolid y 3 más a Zaragoza. Destacar que la policía y la Guardia Civil, Juan Pablo, hasta ahora ya han abierto una investigación para tratar de localizar e identificar a esa persona que habría volado los drones privados que avistaban varios pilotos que daban la voz de alarma. Personas que se pueden enfrentar a una sanción de hasta 90.000 euros.
90.000 euros es la sanción, la gracia que les ha debido hacer a todos los pasajeros que han tenido que ser desviados a Elche, Valencia y otros lugares cuando tenían que aterrizar aquí en Barajas, en Madrid. Bueno, esto en cuanto a lo de el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el aeropuerto que ya opera con normalidad. Hay otros lugares donde la situación es completamente anómala. Vamos a hablar un rato del coronavirus, que la información, desde luego, lo merece. La vista que hacemos del coronavirus de Wuhan siempre es desde, por supuesto, la óptica optimista, la calma y la tranquilidad. Hay que decir que los datos facilitados por la Comisión Nacional de Salud China habla de 361 muertos, 17.000 infectados y 20.000 casos pendientes de ser confirmados. Vamos a ver cómo está la cosa fuera, en primer lugar, de España. Verónica Jorro.
Fuera del país asiático hay al menos 157 casos confirmados en 24 países. El coronavirus ha dejado en Filipinas el primer muerto fuera de España, si bien el fallecido era un ciudadano chino procedente de Wuhan. Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos han cerrado sus fronteras a todos los extranjeros que hayan estado recientemente en China, sea cual sea su nacionalidad, mientras Francia ha descartado que haya enfermos entre los repatriados de Wuhan. Entre tanto, virólogos italianos han conseguido aislar el virus responsable de la infección, en lo que se considera un paso fundamental para desarrollar métodos de diagnóstico, tratamientos y una posible vacuna. Todo mientras hoy ha entrado en funcionamiento el hospital con 1.000 camas disponibles que las autoridades chinas han levantado en tan solo 10 días. Funcionará gracias a 1.400 sanitarios de las Fuerzas Armadas especialistas en enfermedades infecciosas. Su construcción ha sido impulsada por la urgencia en una ciudad que permanece en cuarentena y colapsada por la avalancha de nuevos casos.
Y aquí en España tenemos preocupación por los casos que hemos estado siguiendo durante todo el fin de semana, en especial el que tenemos en las Islas Canarias. Vamos a ver cuál es la evolución del virus, Verónica.
Pues aquí en nuestro país estamos pendientes, por un lado, del alemán ingresado en La Gomera, donde la Consejería de Sanidad mantiene bajo vigilancia todos sus contactos. El hombre se encuentra bien. De los 20 españoles ingresados en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid no tenemos ninguna novedad. Sí que sabemos que mañana el ministro de Sanidad, Salvador Illa, preside su primer pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que en esta ocasión reunirá a las comunidades autónomas para tratar las medidas de cooperación y coordinación frente al coronavirus. Y además, el Sindicato Unificado de Policía ha pedido una reunión urgente con el director general del cuerpo, con Francisco Pardo, para analizar la situación de riesgo de los agentes, especialmente los destinados a puestos fronterizos ante un posible contagio del virus mientras trabajan. En su solicitud, el sindicato denuncian un posible desabastecimiento del equipo de protección individual. Junto al SUP, el sindicato Jupol ya registró el pasado viernes una petición en la Jefatura Superior de Policía de Madrid para que se dotara de todos los materiales necesarios a los agentes en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Es noticia.
Como siempre, repaso a lo que lleva en portada elmundo.es. Jefe de sección, José Luis Vadillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A esta hora, centrados en Barajas y en el Congreso de los Diputados.
Veo. Sí, Barajas, estábamos muy centrados hasta ahora mismo porque ha reabierto ya el aeropuerto, como habéis comentado, y la noticia que hasta ese momento, hasta pasada las 12:30, 1:00 p.m, era lo más destacado, ha sido el discurso del rey en el Congreso de los Diputados. Un discurso en el que ha dicho el monarca que España no puede ser de unos contra otros, España debe ser de todos y para todos. Un discurso que ha recibido el desplante de diputados de Unidas Podemos y también un recibimiento más apasionado por parte de Esquerra, Bildu y Benegá, que no han estado en el Congreso de los Diputados, pero lo han recibido antes, minutos antes, llamándole franquista. Uh-huh. Ofrecemos también una entrevista a Marion Maréchal, la nieta de Le Pen, que llega a España de la mano de Vox y dice que su objetivo es acercar a las élites españolas a la realidad. Un poco laboratorio de ideas de la derecha, como lo ha hecho en Francia. Del coronavirus, que estabais hablando hace unos instantes, entramos en el laboratorio que lucha contra esta enfermedad desde España. También del exterior, en Reino Unido, Johnson desafía a la Unión Europea y amenaza con lo que llaman el modelo Australia, es decir, un acuerdo sin tratado comercial como tal. Y para finalizar, nos fijamos en el milagro de Fernando Vázquez. Es entrenador llamativo, ¿recuerdas?
Sí, profesor de inglés.
Efectivamente, le gustaba correr la banda muy unas celebraciones, sí, sí. Efectivamente, muy expresivas. Bueno, pues contamos cómo es ese milagro del Deportivo, que ha ganado los 6 últimos partidos, amenazaba con la segunda B y ahora es uno de los equipos de moda en segunda división.
Bueno, pues nada, lo leeremos por supuesto también. José Luis, un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados.
Es noticia.
Inés Arrimadas explica que en su propuesta de coalición no solamente cabe el Partido Popular.
Lo que fuera transversal, no solo con un partido, sino con varios partidos, si puede ser posible, constitucionalistas y abierto a la sociedad civil. Yo quiero que haya referentes en esas candidaturas, en esa alternativa o fórmula Mejor Unidos, que sirva para las tres comunidades autónomas y que haya referentes de diferentes posiciones que nos haga ser más transversales y más ilusionantes para el electorado constitucionalista.
El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, califica de película de bajo presupuesto todo lo relacionado con la operación Kitchen, que salpica al Partido Popular.
Un mecanismo incluso de película de serie B, con secuestros, con un cura falso secuestrando a la mujer del tesorero y a la familia del tesorero del Partido Popular.
Ha habido gente a la que no le ha sido bastante o suficiente el discurso de Felipe VI. Por ejemplo, al diputado de Más País, Errejón.
Tenemos que lamentar que en el discurso del jefe de Estado hayan estado ausentes una buena parte de las necesidades o de las preocupaciones de los españoles de a pie.
Y el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, hoy llamando cínica a la derecha por reclamar la devolución del IVA a las autonomías.
Este ya es el colmo del cinismo. Mire, lo que pasa con esa mensualidad del IVA, quien dejó de pagarlo a las comunidades autónomas fue el gobierno del PP, el señor Montoro. El señor Montoro fue el que hurtó esa mensualidad a las comunidades autónomas.
Y si el señor Montoro la hurtó, ¿por qué no lo devuelve el gobierno? Que no, desde luego Montoro no es santo de la devoción de muchas de las personas. Pero si Montoro lo dejó de pagar, ¿por qué no lo devuelve el gobierno del Partido Socialista? Si es tan fácil, que lo haga. Hoy ha dicho por la mañana la ministra de Función Pública y Administración Territorial, Carolina Darias, que no se puede devolver. Y que, por tanto, los 500 millones que exige Andalucía, los 200 millones que exige Galicia, los 500 millones que exige la Comunidad de Madrid, no se pueden pagar a menos que haya presupuestos. Vamos a ver cuánto tiempo tardan en pagarlos, si es que terminan pagándolo. Y 38. Están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con la Comunidad de Madrid. Ha lanzado su alternativa al PIN parental y los centros van a publicar las extraescolares y complementarias. Lucía Guadalupe.
Todos los centros educativos madrileños sostenidos con fondos públicos deberán informar a los padres de su proyecto educativo, normas de convivencia y de todas las actividades complementarias y extraescolares que ofrecen antes de que comience el plazo de admisión a través de la página web de cada centro. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que es una medida que estaba ya inventada, con la diferencia de que ahora se adelanta al inicio de curso.
Se llama libertad y eso ya estaba inventado, pero ahora lo que vamos a hacer es adelantarlo al principio de curso.
Desde Vox se limitan a decir que desde el Ejecutivo Regional no se han puesto en contacto con ellos, que han tenido conocimiento de esta alternativa al PIN parental a través de los medios de comunicación y han recordado en un comunicado que para Vox es fundamental la aprobación del PIN parental, entre otras medidas, para aprobar los presupuestos de la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid quiere poner fin al alquiler fraudulento de plazas de residentes en aparcamientos públicos en el centro de la capital, Sara Becerro.
El consistorio madrileño ha iniciado este plan para cesar el uso fraudulento de las plazas de aparcamientos públicos, ya que además de ser ilegal hay más de 10.500 personas en la lista de espera para acceder a estas plazas. El alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que su objetivo no es imponer sanciones económicas o judiciales de momento, sino incidir al cese de la actividad ilegal.
Lo que queremos es acabar con el fraude que se está produciendo de determinados residentes que en las plazas de aparcamiento las están subarrendando y por tanto es un incumplimiento de la normativa. Nosotros lo que queremos no es ir directamente a una vía judicial para reclamar los posibles daños que se produzcan, sino en un primer término que se cese en las actividades que se puedan estar ejerciendo de manera ilegal por parte de los propietarios de las plazas de aparcamiento y por tanto que se restablezca la legalidad.
Un plan que va a tener dos fases. En la primera se van a reunir con concesionarias y comunidades de usuarios de plazas de residentes con la finalidad de que tomen conciencia de que tienen la obligación de denunciar dichas prácticas y en la segunda se colocarán carteles informativos.
Prisión por asesinato para la mujer que ocultó su embarazo y dio a luz en casa a dos bebés en Elche, en Alicante. María Caballero.
Buenas tardes. La titular del juzgado de instrucción número 1 de Elche ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer de 30 años detenida el pasado jueves tras dar a luz en secreto a dos bebés que llegaron ya fallecidos al hospital de Vinalopó. La detenida, que pasó este domingo a disposición judicial, está investigada en una causa abierta por dos delitos de asesinato, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia. Los hechos se produjeron sobre las 5:30 de la tarde del pasado jueves, cuando la chica que presuntamente había ocultado el embarazo se encerró en el baño de casa de sus padres, donde tuvo lugar el parto. La mujer estuvo unas dos horas encerrada en el baño y terminó perdiendo el conocimiento por la fuerte pérdida de sangre que sufrió. Fue entonces cuando los padres lograron acceder al baño y se llevaron a los recién nacidos al centro sanitario, pero ya nada se pudo hacer por sus vidas.
Ha comenzado también en León el juicio contra la mujer que simuló una agresión sexual poniéndose pegamento en la vagina. Cuéntanos, el radio en Castilla y León, Elena Rodríguez.
Buenas tardes. Juicio muy mediático contra una joven de 35 años para la que la Fiscalía pide 11 años y 8 meses de prisión y otros 10 años y 10 meses para su presunto cómplice. En su declaración, con varias contradicciones esta mañana, la joven ha culpado primero a su abogada de la idea del pegamento en la vagina y después a una amiga. Además, ha culpado al presunto cómplice de la idea de fingir un secuestro por parte de su exnovio. Recordemos que la joven había denunciado que fue secuestrada a la puerta de su casa en octubre de 2016 por dos cómplices de su expareja, que la metieron en un coche y la trasladaron a otra localidad, donde fue maltratada por su exnovio, que le había echado pegamento en la vagina y la había abandonado semidesnuda. En un inicio, la expareja ingresó en prisión, pero días después el juez le dejó en libertad ante los indicios de que se trataba de una simulación de un delito. El juicio continuará mañana y el próximo lunes.
El paritorio del Hospital de Verín, en Orense, reabre hoy sus puertas después de 2 meses de fortísima y formidable polémica. Radio en Galicia, Maite Garrido.
Continuará una actividad que cesó a principios del pasado diciembre, cuando el gobierno gallego decidió cerrarlo alegando criterios médicos y de seguridad. Las 2 plazas ofertadas se han cubierto, una con una pediatra cuya labor será complementada con una columna de guardia, y habrá un segundo profesional para la atención pediátrica. La directora del Hospital de Verín, Guillermina Agulla, se ha mostrado muy contenta de por fin volver a la normalidad, añadiendo que la próxima semana habrá consultas de pediatría y que además se atenderán urgencias de noche tras 2 meses de protestas, manifestaciones y encierros.
Una cosa más, 13 investigados por la comercialización ilegal de productos cárnicos en Badajoz y en Cáceres. Más detalles, es Radio en Extremadura, Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, 13 personas están siendo investigadas por un entramado empresarial de comercialización ilegal de productos cárnicos de cerdo ibérico en las provincias de Cáceres y Badajoz, además también de Huelva, Salamanca, Granada, Murcia, Madrid, Zaragoza y Barcelona, tras inmovilizarse la localidad pacense de Salvaleón un total de 24.843 jamones y paletas. La operación Senedrac ha sido llevada a cabo por el Seprona de la Guardia Civil de Badajoz, conjuntamente con los veterinarios del Servicio Extremeño de Salud, según informaba el Instituto Armado. La investigación se iniciaba cuando los veterinarios de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura inspeccionaron una empresa de productos cárnicos en Salvaleón a raíz de advertencias de sus homólogos en la zona de salud de Alcuéscar para tratar de averiguar la trazabilidad de una partida de jamones. 13 de los responsables empresariales son investigados por ser considerados autores de los delitos de estafa, falsedad documental contra la salud pública y los consumidores.
Y el día nos deja más noticias destacadas. Verónica Jorro.
Detenidas 26 personas de una red criminal desmantelada por la Policía Nacional que habrían introducido en España más de 900 inmigrantes de forma ilegal el pasado año. Para ello utilizaban embarcaciones rápidas que salían desde las costas de Argelia y Marruecos y los desembarcaban en las playas de Almería y Cádiz. Además, en Madrid, la policía municipal ha intervenido una discoteca ilegal situada en un polígono del distrito de Puente de Vallecas. En ella había 60 personas que pedían auxilio tras haber quedado atrapadas. Fueron los bomberos los que tuvieron que echar la puerta abajo ante la imposibilidad de que la policía pudiera entrar. Detenidos 11 narcotraficantes en Galicia y en Madrid que escondían la droga bajo tierra a 1,5 metros de profundidad. En la operación se han incautado 20 kilos de heroína y 400.000 euros, 11 vehículos, joyas y varias armas en un taller clandestino. Y un dato más, porque la Asociación Española contra el Cáncer estima que esta enfermedad le cuesta a España unos 19.300 millones de euros, de los cuales el 45% lo asumen las familias. En nuestro país se diagnostican cada día 800 nuevos casos de cáncer y es ya el principal problema sociosanitario.
Y en cuanto a la previsión meteorológica, vamos a tener cielos despejados en casi toda España, muy buenas temperaturas, sobre todo en el, iba a decir en el sur peninsular, pero es que claro, con San Sebastián te dicen que se van a registrar unos 24 grados, es que también por ahí en el norte. Anormalmente altas las temperaturas y los termómetros, por lo tanto, el mercurio muy, muy, muy arriba en estos primeros días del mes de febrero. No se confíen que esta tregua que nos da la meteorología, esta también es falsa. Una pequeña pausa y enseguida entramos en tiempo de análisis.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando. Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Barcelona, Pablo Planas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo.
Hay que prestar mucha atención, primero a lo que escribes en Libertad Digital, eso siempre, por supuesto, hay que leerlo, pero a lo que está sucediendo en Cataluña y lo que va a suceder esta semana. Este jueves tenemos una reunión entre el presidente del Gobierno de España y el presidente de la Autonomía Catalana, Quim Torra. Pero de lo que se está hablando en estos días en el seno del independentismo es, como Quim Torra decidió que iba a convocar unas elecciones, no sabemos exactamente cuándo, pero una vez que haya presupuestos, parece que él ha decidido que va a convocar elecciones, tendrá que haber un candidato por la lista de, Puigdemont. ¿Va a ser Puigdemont? ¿Va a ser Quim Torra? ¿Va a ser Artur Mas? ¿Qué nombres están sonando, Pablo?
Bueno, Quim Torra no puede ser, porque en función de su inhabilitación, además hoy la Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha abierto otro proceso por desobediencia, también en relación a unas pancartas. Podría ser Artur Mas, porque el 23 de febrero precisamente acaba su inhabilitación por el referéndum ilegal del año 2014. Y probablemente, lo más seguro, quien tiene más números para repetir es Carles Puigdemont, el prófugo Puigdemont. ¿Por qué? Porque primero lo va a decidir Junts per Catalunya, no el PDeCAT. Junts per Catalunya es una de las patas de las que degeneró la extinción del partido de Puyol y es la que más peso tiene junto a la querida, y el papel del PDeCAT es prácticamente testimonial. Eso por un lado, y por otro, porque en ese mundo postconvergente entienden que la figura de Puigdemont pues suma y es un factor positivo el hecho de que esté en lo que ellos llaman el exilio, es decir, que esté fugado. No van a renunciar a esa clave, es decir, ellos entienden que tienen que presentar un preso o un fugado. Y consideran que Puigdemont es el presidente legítimo. Incluso dicen que tendría que, en fin, en las negociaciones con el gobierno de Pedro Sánchez, se tendría que negociar una amnistía para favorecer a Carles Puigdemont, no solo un cambio en una reforma del Código Penal, ¿no? Y bueno, en estos momentos el candidato con más opciones es Carles Puigdemont. También porque, al margen de Mas y de Elsa Artadi, la segunda fila del partido tiene poco tirón, tiene pocas tablas, es escasamente conocida y poco apreciada por el electorado independentista.
Pero Pablo, a Quintorra tampoco lo conocía prácticamente nadie, ¿no? O sea,
pero Quintorra, es que tenemos que recordar que Quintorra era el número 10 de la lista. Es decir, Quintorra es candidato después de que fallan tres operaciones previas, la de Puigdemont, la de Jordi Turull y la de Jordi Sánchez.
Claro.
Aquí nos encontramos con quién encabeza la candidatura. En aquel momento la encabezó Puigdemont y ahora probablemente la encabece Puigdemont. De todas maneras, Torra era bastante conocido en el mundo independentista. Había sido vicepresidente de Unión Cultural y era un editor con bastante predicamento en ese mundo separatista.
Uh-huh. Pablo,
dime.
En estos días, ¿podemos decir que el independentismo está a bofetones?
Sí, está en una guerra, más ya no disimulan, es decir, Junts per Catalunya reprocha a Esquerra Republicana que no haya defendido el acta de diputado de Quintorra y además lo reprocha con alevosía, con una insistencia que incluso ya supera la causa. Y también es que el reproche viene ya de lejos, ¿no? Con la investidura frustrada, fracasada de Carles Puigdemont. Y está en una guerra también por el tono. Esquerra Republicana dice que ahora no es el momento de desobedecer y que la desobediencia no puede ser personal, sino que tiene que ser colectiva para que no tenga consecuencias, mientras que los de Junts per Catalunya dicen que no, que la desobediencia es en todo caso una actitud individual, que la ha demostrado Quintorra delante de las presiones de la Junta Electoral Central cuando le pedía que quitara las pancartas, y que en cambio el presidente del Parlamento, de Roger Torrent, ha sido incapaz de ejercer esa desobediencia, a pesar de que sus declaraciones públicas siempre han sido de gran valentía, una valentía entre comillas, ¿no? Porque dijo que iba a defender el acta de diputado de Torra hasta las últimas consecuencias, y las últimas consecuencias fueron que el primer pleno en el que tuvo oportunidad pues le quitó el voto y el acta de diputado a instancias de la Junta Electoral y del Tribunal Supremo.
Pablo, un abrazo fuerte, te leemos en Libertad Digital. Gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias a la Comisión Europea. Repasamos las portadas en el viejo continente. Lucía Roales, buenas tardes.
Buenas tardes. Terror en Londres por el reciente ataque terrorista en el que dos personas han sido heridas. The Times comenta que la policía ha matado a tiros a un terrorista recientemente liberado de prisión y bajo vigilancia después de que apuñalara a dos personas en una concurrida calle comercial. El joven de 20 años vestía un falso chaleco suicida cuando robó un cuchillo de cocina y se enfrentó a un hombre y una mujer. Fue encarcelado hace 14 meses por delitos de terrorismo después de que se descubriera que poseía material de reclutamiento del Estado Islámico y manuales que contenían instrucciones sobre cómo infligir daños al cuerpo con varios tipos de cuchillos. Fue puesto en libertad después de cumplir la mitad de su condena de 3 años. Y en Francia, Le Monde publica un reportaje en el que cuentan que el divorcio entre Londres y Bruselas, que entró en vigor el pasado viernes 31 de enero después de 3 años y medio de dilación, ha servido, dicen, como último peldaño para llegar el primer ministro británico a la cumbre del poder. ¿Puedes confirmar que esto es un mensaje?
David Inuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En tiempo de deportes, fin de semana que nos deja un líder bastante destacado.
Sí, el Real Madrid, varios son los detalles que nos ha dejado este fin de semana deportivo y también futbolero en Primera División. Acabó la jornada número 22 de la Liga Santander con ese liderato que ya hemos mencionado del conjunto de Zinedine Zidane. El ascenso del Getafe a la tercera posición, a puestos de clasificación directa para la Champions. Y con el último partido de ayer, que fue el Barcelona 2, Levante 1, cerraba la jornada en el Camp Nou ese partido del equipo de Quique Setién. Y empezamos por lo más reciente, el partido del Barcelona, dos goles de Ansu Fati, a pase los dos de Leo Messi y victoria azulgrana que tranquiliza bastante a Quique Setién. El técnico analizaba la parte negativa del partido.
Quizá nos, no sé exactamente, porque ha sido, la segunda parte ha sido un poco rara, ¿no? Nos hemos desajustado bastante, yo creo que hemos perdido. Es verdad que ellos favorecen mucho con la presión alta a salir hacia adelante y finalizar las jugadas, pero esas jugadas que al final no terminas se convierten también en una opción para ellos, ¿no?
No tiene nueve actualmente el FC Barcelona, no está Luis Suárez y va cogiendo Quique Setién con Griezmann y Ansu Fati. ¿Quién puede hacer de falso nueve para acompañar a Leo Messi en la punta de ataque? O también Dembélé, que por cierto Juan Pablo hoy ha tenido molestias y podría haberse vuelto a lesionar el jugador francés. Dembélé, que recordamos es prácticamente de cristal, viendo los antecedentes que ha tenido, sobre todo desde que llegó al Barcelona. Quique Setién analizaba a Ansu Fati.
Es un muchacho que está emergiendo, que todos sabemos que tiene un grandísimo potencial y que nada, pues hay que darle, hay que entender que es un chaval joven, que hay que darle la tranquilidad y la confianza para que él explote todo lo que lleva dentro. Y al margen de los dos goles que tienen un valor extraordinario, lo que realmente le doy yo mérito es el trabajo que ha hecho ayudando al equipo en defensa.
La victoria del Barcelona, que le deja segundo a 3 puntos del Real Madrid y por encima del Getafe, que es tercero. Es la revelación del torneo del equipo de Bordalás. Ganó 0-2 en San Mamés. El Athletic Club de Bilbao se coloca en Champions. Ya no es novedad viendo lo que ha conseguido Bordalás con el conjunto azulón, pero por si acaso el técnico ha vuelto a pedir reconocimiento al trabajo que hace un equipo modesto.
Hay gente que se empeña, lógicamente, en quitarle mérito a un equipo modesto, vuelvo a repetir, de los presupuestos más bajos de la liga más importante o la más grande del mundo, y que estamos ahí, ¿no?
Ayer también se jugó, en este caso en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal 3, Osasuna 1, partido que era complicado, partido nada fácil, pese al debut de Paco Alcácer con el Villarreal. De hecho, marcó el 1-0 del conjunto amarillo, y Calleja, el técnico local, hablaba precisamente de lo complicado que es ganar cualquier partido en Primera División.
Quien pensase que iba a ser fácil se equivocaba. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Jugamos contra el Osasuna, que es un rival durísimo, que ha perdido muy pocos partidos, y que sabíamos que para jugásemos como a nosotros nos gusta, para tener el balón, teníamos que tener mucha precisión. Hoy no hemos tenido tanta precisión, pero hemos sabido competir, el espíritu competitivo, la mentalidad ganadora del equipo.
Y tenemos, Juan Pablo, noticia de ultimísima hora. Parte médico, otro más del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, sufre una lesión muscular en la pierna derecha.
Mala suerte.
Por lo tanto, el Atlético de Madrid se queda con Sapongic como único 9 sano, más Sergio Camello, que recordamos es canterano, o Borja Garcés, que también es canterano, porque ni Morata ni Diego Costa parece que van a estar en el partido de este fin de semana ante el Granada, que se va a jugar el sábado a las 9. No levanta cabeza el Atlético de Madrid a nivel de lesiones, tampoco levanta cabeza el Sevilla, eliminado en Copa por el Mirandés, y que empató ayer a 1 frente al Alavés en el Sánchez Pizjuán. Lopetegui resignado en sala de prensa.
Bueno, siempre que pierdes 2 puntos en casa nunca es positiva. Creo que sabíamos la dificultad del tipo de equipo que teníamos, de dónde veníamos y lo que ellos han propuesto. Bueno, han jugado con dos líneas, con una línea de 5 y una de 4, una de 3 a veces por delante. Complicando mucho toda nuestra circulación de balón, como es lógico, y el partido pasaba por no equivocarse, por no regalar ninguna, no conceder nada, y antes o después tener la paciencia para saber que iba a llegar el gol.
Palabras de Lopetegui, el entrenador del Sevilla. Y ojo al siempre genio y figura Javier Aguirre. Leganés ganaba 2-1 a la Real Sociedad en el minuto 94 con golazo de falta de Óscar Rodríguez. ¿Y qué le dijo su técnico?
No me acuerdo qué le dije. Me acuerdo, lo abracé, sí. Me sorprendió que no está tan fuerte como otros. No estaba un poquito así. Nada, como todo, lo abracé, algo le dije, sí. Seguramente le dije, muy bien, hijo de tu puta madre, bien, Oscarito, cabrón, qué tirazo, la puta madre que te parió. Seguramente le dije eso.
Bueno, siempre genio y figura Javier Aguirre con su manera de expresarse. El mexicano, dejamos el resumen liguero, pero hablamos del líder, el Real Madrid. Última hora, Guillermo Domínguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. El Real Madrid vuelve hoy a los entrenamientos después de su triunfo frente al Atlético en el derbi del Santiago Bernabéu. Será en una sesión programada a partir de las 5 de la tarde en Valdebebas, en el comienzo de la preparación para el partido de cuartos de final de la Copa del Rey, frente a la Real Sociedad en el Bernabéu. Un choque, el de Copa ante los donostiarras, en el que Eden Hazard podría tener sus primeros minutos de este año 2020, después de lesionarse hace ya más de 2 meses contra el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. Siguen en la enfermería Mariano Díaz y Marco Asensio. El balear, recordemos, David, ha sido inscrito en la lista del Real Madrid para esta fase final de la Champions. Podría volver a jugar en marzo, aunque en el club no hay prisa y no quieren arriesgar con él.
Gracias, Guillermo. Además, en tenis ya es oficial. La ATP lo ha hecho oficial hoy. Novak Djokovic arrebata el número 1 a Rafa Nadal tras ganar ayer el Open de Australia frente a Dominic Thiem. Así lo contaban nuestros compañeros de Eurosport.
Larga vida al rey, 8 finales, 8 ganadas, 17 Grand Slam, es una leyenda viva, a 2 de Rafa.
Novak Djokovic, que está a 2 de Rafa Nadal y en este caso a 3 de Roger Federer, sigue la batalla por ver quién gana más Grand Slam. También tenemos buenas noticias para Garbiñe Muguruza, que ha subido hasta el puesto 16, quedó finalista en este Open de Australia. Y en balonmano, mala noticia, Víctor Tomás, campeón del mundo con España en 2013, capitán del Barcelona, se ve obligado a retirarse.
Se me ha detectado un problema cardíaco que se está agravando año tras año con la práctica deportiva a nivel profesional. En el caso de seguir pidiéndole a mi corazón los niveles de entrenamiento y esfuerzo que llevo haciendo desde hace 18 años, puede suponer un problema para mi salud y afectar a mi vida futura en términos de no poder llevar una vida completamente normal y hacer lo que a todo el mundo le gusta hacer. Cosas tan sencillas como jugar con mis hijos o como salir en bicicleta con la familia. Por el que me veo obligado a anunciaros que me retiraré del balonmano profesional al final de esta temporada.
Mala noticia, es la peor manera de retirarse para cualquier deportista. Juan Pablo, en este caso, todo el ánimo del mundo para Víctor Tomás, que todavía nos quedan unos meses más de su balonmano.
David, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.